La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Te saluda María Treviño desde la mañana de Cope Pontevedra en este martes 16 de febrero. Despierta, que ya la semana va cuesta abajo. Ya te lo decimos nosotros. Te lo confirma Antonio Vilela desde el control técnico de sonido. Y Silvia Vieito, buenos días. Bueno, vamos granito a granito esta semana y lo que queremos también dar cuenta ahora, aparte de entretenimiento que tenemos a partir de las 12:30, es actualidad, porque lo que pasa es lo que manda a estas horas. Y para ir entrando en materia, te vamos a contar lo que ocurre más cerca de ti. Ponos al día, Silvia.
Pues, por un lado, esa última hora pasa por la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde continúa a esta hora el juicio por el asesinato de Lupe Jiménez hace 2 años, después de que ella volviese a casa de su madre aquí en Vilaboa y que posteriormente fuese llevada por su marido, que acabaría matándola. Por eso piden 20 años de prisión para el asesino Cortiñas de Lupe Jiménez, y además piden también eso, que se considere asesinato y no homicidio, que no tendría, entre otras cosas, el condicionante, el agravante de alevosía, y piden por lo tanto la condena máxima en la justicia ordinaria española, que no piensa en una posible cadena perpetua, como sería lo deseable para en este caso, según los familiares, y como todos cuando nos sentimos impotentes pedimos eso. Es el primer caso de violencia de género, de violencia machista, que acaba en asesinato, que se juzga dentro de la comunidad gitana en la justicia ordinaria.
Con agravante de que ella estaba embarazada también cuando fallecía. Es un juicio que dará mucho que hablar durante toda la semana en Pontevedra. Pero tenemos más información. Cambiamos al lado más amable de la información deportiva, sobre todo. ¿Qué destacamos para hoy, Silvia?
Pues, entre otras cosas, ese inicio de un nuevo torneo internacional de máximo nivel para la pontevedresa Lourdes Domínguez en cuanto al tenis. Así que, de los internacionales de Pontevedra y el resto de comarcas, vamos a hablar hoy a partir de las 4:10 en Deportes Cope Pontevedra.
Con Silvia Vieito. Tu cita para saber todo lo que pasa en el ámbito deportivo comarcal y local. Y lo que queremos saber es qué previsión nos espera en cuanto a la información meteorológica para hoy, por lo menos. Nubes y claros tenemos en los cielos, con sol a estas horas y una bajada muy importante de las temperaturas. Lo estamos notando, se ha salido a la calle ya. En algunas zonas del interior han llegado a los 0 grados durante esta madrugada, como en la zona del Deza, por ejemplo. Es un panorama que se mantendrá hasta mañana, donde se esperan ya unos chubascos leves aquí por las Rías Baixas. Eso sí, el fin de semana vuelve el frío y el sol. En estos momentos hay que abrigarse bien porque estamos al mediodía, esto de las 12:34, y los termómetros marcan ya 8 grados en Pontevedra, 7 en Vilanova de Arousa, 8 en Marín y en Bueu, y 9 en Portonovo. Arrancamos nuestro tiempo de actualidad.
El Volkswagen Polo lleva 40 años enamorando a familias completas, pero en Bepersa te daremos la razón definitiva para que pongas un Polo en tu vida. Solo en febrero tienes la oportunidad de hacerte con un Polo desde 8.990 euros, unidades limitadas. Decídete y ven ya a Bepersa. Te esperamos en Vila García, Pontevedra, y en bepersa.com.
Vamos con el caso que llevan en portada varios medios, y es el de supuestos cobros irregulares a medios del rural por parte del Concello de Pontevedra. Te resumimos un poco, Silvia.
Sí, hay parroquias, ya lo contábamos ayer en el informativo de las 2:20, que en pleno siglo XXI todavía no tienen la red de alcantarillado, algunas de ellas. Hay otras casas que sí que ha llegado el alcantarillado, pero faltaría la conexión en esas viviendas, que es la parte que tienen que pagar los propios vecinos. Al tener el servicio disponible, aunque falte esa conexión, el concello puede cobrar la tasa igualmente, aunque nunca lo habían hecho hasta ahora. De repente, el año pasado, los vecinos comienzan a recibir cartas en las que se les pide que tienen que pagar a partir de ahora el servicio de alcantarillado, pero también de los últimos 4 años.
Uh-huh. Si a usted le pasa esto, se echa las manos a la cabeza, seguramente. Es el caso de un vecino del rural de Pontevedra que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿usted en qué parroquia vive?
En Campañón.
Explíquenos su caso.
Pues, bueno, explico el caso de mi madre, que claro, ella es una señora de 92 años, y claro, le pasan una factura del ayuntamiento, porque ella, el alcantarillado, la red general pasa por delante de su casa, pero ella no tiene conectado, porque claro, es una mujer mayor, una mujer, claro, tiene poca pensión, y claro, la mujer anda muy justo de dinero, y como el Pozo Negro pues, siempre le funcionó y le sigue funcionando, pues ella de momento no conectó. Y el ayuntamiento le pasó una factura de 3 años atrás, 160 y tantos euros, que tiene que pagar los años atrasados, desde que está puesto la red general.
Y cuando en su casa usted conoce que a su madre le pasa eso, le llega esa factura del concello, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que
pues
hace?
Hacer un recurso, y luego, claro, aquí parece ser que el Partido Popular en el ayuntamiento está haciendo unos recursos sobre eso, y fui a hablar con ellos y me dijeron que sí, que presentáramos un recurso, y está el recurso ahí presentado. Hay que esperar a que venga la resolución, si hay que pagar o no. Uh-huh. O solo, es que nosotros lo que queremos es pagar desde el primer momento que se conecte el alcantarillado.
Claro, no antes, aunque esté pasando por su zona y usted no tenga que estar conectado.
Claro, 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 aquí le cobran igual que tenga conectado como que no tenga conectado.
Uh-huh. Para...
Porque ya están pasando, a mí mismo, ya me están pasando recibos de cada 2 meses de alcantarillado.
Uh-huh. Usted acaba de decir que el Partido Popular ha abierto unas oficinas, bueno, las lleva ya con ellas abiertas desde hace un par de meses para reclamar casos como el suyo.
Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Parece ser que le viene gente del rural con esas reclamaciones como la que hice yo. Uh-huh. Para mi madre, y luego ahora hay que esperar a que el ayuntamiento conteste si eso es legal o no es legal.
Pues quien está a cargo de esas oficinas es María José Rodríguez, concejala del Partido Popular en Pontevedra. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una vez que se presentan allí los vecinos, ¿cuál es el procedimiento?
Bueno, pues a nosotros lo que nos ocurrió fue que algunos de los vecinos que se acercaron a la oficina para comunicarnos que habían recibido esto del ayuntamiento, muchos ya lo habían recibido en el mes de julio, agosto, octubre, con lo cual cuando se acercaron al Partido Popular a pedir que les ayudásemos, estaban fuera de plazo para hacer alegaciones. Algunos cuando vinieron ya habían pagado, pero no como dice el señor González. Don Raimundo González decía ayer que como moito eran 200 euros. No es cierto, o sea, hay vecinos que han pagado 163 o que se les pide 163,74 euros por los años 13, 14 y 15, mientras que a otros les piden pues 316 euros, a otros por los años 14 y 15 les piden 139 y a otros por 11, 12, 13, 14 y 15, es decir, todos esos años, 398, 263, o sea, es un poco como a libre albedrío, no tienen así un criterio. A muchos vecinos les están cobrando agua que no tienen. O sea, es un despropósito lo que está pasando.
Pero ahora ya hemos conocido por lo menos 2 casos en los que uh-huh. se les da la razón a los vecinos. ¿Por qué?
Pues porque el concello en ningún momento avisó a los vecinos de que podían conectarse a la red de saneamiento, ¿vale? Cuando nosotros fuimos, a raíz del primer aviso que tuvimos de los vecinos del rural, nos acercamos a Campañó, concretamente, fue la primera visita que hicimos, y resulta que los vecinos, cuando recibieron esas cartas, no sabían ni que podían conectarse. O sea, tú puedes ver un sumidero y no saber si ese sumidero ya está disponible o no. De hecho, en estas gestiones que hizo el concello, el tribunal, donde decidieron que esos vecinos no tenían por qué pagar, dijeron que no es el vecino el que tiene que ir a preguntar al ayuntamiento un día sí y otro también si ya está disponible la red. Es el ayuntamiento el que tiene que comunicar a los vecinos que ya pueden engancharse, ¿no? Entonces, una de las razones por las que esos vecinos no tienen que pagar todos esos años atrasados es precisamente esa, que los vecinos, a los vecinos nadie les comunicó que podían conectarse.
Pero ¿y los que están fuera de plazo o los que ya han pagado, qué pueden hacer?
Es que nosotros lo que pretendemos es que el bloque, en este caso, ¿no?, el gobierno del señor Lores, se dé cuenta de la injusticia que están cometiendo. Es totalmente irregular que estés cobrando unos recibos que no tienen sentido, porque así lo ha dicho el tribunal, ¿vale? Entonces, que no solo le devuelvan a los que han reclamado, porque hay mucha gente, por ejemplo, el caso de esta señora que ha reclamado a su hijo, pero es que hay otros casos de gente que vive sola, que no sabían ni que podían reclamar, ¿vale? Que no tienen esas opciones. Y entonces, no nos parece justo. O sea, hay gente a la que le han reclamado en vía ejecutiva y han tenido que pagar 316,55 € por 3 años. Es que, claro, la gente te llega un recibo del ayuntamiento y sobre todo la gente mayor se asusta y lo primero que hace es pagar. Eso no puede ser. O sea, aparte hay una desigualdad enorme, están discriminando a los vecinos. Tú cuando prestas un servicio tiene que ser un servicio para todos los vecinos igual, y no es así. O sea, hay vecinos que tienen efectivamente la tapa de saneamiento pues a 100 metros y es todo recto y no sé qué, muy bien, vale. Ahí decía ayer Raimundo González que podía ser hasta 600 €. Efectivamente, si tú la tienes hasta 100 metros son 600 €, si la tienes a 3 son 400. Pero resulta que si tienes que hacer bombeo, yo tengo aquí, por ejemplo, 2 presupuestos de bombeo, de gente, que es que no es el vecino el que tiene que hacer el bombeo, lo que tendrá que hacer el ayuntamiento es cuántas casas hay en esta zona, por ejemplo, en lugar de Souto Novo en Campañó, que necesitan bombeo. Hay 8. Bueno, pues el concello será el que tenga que hacer una bomba y que sus vecinos se conecten.
Por el distinto, ¿vale?, nivel de cotas. Por el nivel de cotas,
claro, efectivamente. Porque yo tengo presupuestos aquí de solo en la vía pública, el presupuesto es uno de 4.600 y otro de 5.200, más la obra que tenga que hacer el vecino dentro de su finca particular. O sea, hay casos que pueden llegar hasta los 20.000 €. Es que todos los vecinos pagan los mismos impuestos. ¿Cómo se puede consentir esto?
¿Cuánta gente hay afectada más o menos? ¿Habéis hecho cálculos?
Pues mira, no tenemos cálculos porque ayer Raimundo González curiosamente dijo que hay quejas de Alba, de Cerponzones, de Campañó, de Xeve. Es muy curioso, muy curioso. O sea, las hay y ¿qué pasa? No se dan cuenta de que lo que están haciendo lo están haciendo mal. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos constancia. Ayer, por ejemplo, a la tarde nos vino un vecino de Salcedo que fue curiosísimo. El hombre venía muy enfadado. Él hizo una reclamación a través de un abogado, además, donde resulta que él se fue a vivir a Salcedo, se compró una casa en el año 15. Fue varias veces al ayuntamiento a decir que, bueno, que él ya vivía allí, que le cobrasen la basura. Claro, ni saneamiento ni agua, porque ninguna de las dos cosas tenía. Consta en su reclamación precisamente que el 20 de julio del año 15 volvió al ayuntamiento por enésima vez para decirle que no le estaban pasando la basura. Bien, pues en diciembre del 15 le pasa un recibo por basura, alcantarillado y agua que no tiene, que tiene un pozo, ¿vale? O sea, 3 años, cuando no lleva 3 años viviendo allí, 300 y pico de euros también. Y el hombre, claro, lógicamente hizo alegaciones, porque primero, no vivía allí no, ese señor no estaba. En su alegación dice claramente que él fue el 20 de julio del 15, porque no le cobraban cuando él había ido a principios de año a decir que no le pasaban el recibo de la basura y que podían pasárselo porque ya vivía allí. Y le pasan un aviso de que tiene que pagar 365,12 €. Lógicamente ha presentado la reclamación. De momento no le han mandado las cartas de pago, porque primero te mandan la carta para avisarte de que te van a cobrar, y si no alegas, entonces te mandan las cartas de pago. Después tienes 30 días para hacer una reclamación, 30 días naturales, y si no reclamas, que mucha gente no ha reclamado porque no sabía, pues te cobran. Y si no pagas, pues vía ejecutiva, con su recargo correspondiente.
Los vecinos o los afectados que nos estén escuchando, ¿qué tienen que llevar a esta oficina del Partido Popular? ¿Qué documentación? ¿Cómo tienen que ir?
Pues yo les pediría que a los que quieran que les ayudemos, porque el bloque desde luego no los va a ayudar, porque lo que ha dicho ayer también el señor González, de que hay una garantía absoluta de cara al administrado, ya que el Tribunal Económico Administrativo es un órgano municipal que atiende las demandas vecinales, si hubiese una garantía absoluta de cara al administrado no le estarían cobrando lo que no les corresponde. Entonces, estos vecinos lo que pueden hacer es traernos toda la documentación que hayan recibido del concello y nosotros trataremos de ayudarles en todo lo que podamos. De hecho, pretendemos llevar a este pleno una moción donde solicitemos que se les devuelva a los vecinos que no corresponda lo cobrado y a los que por desconocimiento, no han hecho alegaciones, pero que están dentro de esos vecinos que el Tribunal Económico Administrativo ha dicho que no han sido avisados por la Administración, pues que no se les cobren esos recibos tampoco.
Bueno, pues aviso para todos los vecinos que se vean esta situación. María José Rodríguez Teso, concejala del PP aquí en Pontevedra. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:45 y atención a los autónomos porque les va a interesar esta información que viene a continuación.
Las rebajas de Mercamueble entran en su recta final. ¿Te las vas a perder? Porque solo en Mercamueble descuentos de hasta el 50% y comienzas a pagar en julio. Aún estás a tiempo de comprar en las mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Recuérdalo bien y no esperes a que sea tarde. Últimos días para comprar con descuentos de hasta el 50% y no pagas nada de nada hasta julio. Solo en Mercamueble. En Pontevedra, carretera Pontevedra, a Vigo, kilómetro 6, Vilabó. Últimos días, últimos días.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Para los que se aventuren en estos tiempos a emprender un negocio, a ser su propio jefe, hay muchísimas dudas si nos va a compensar, si estaremos cubiertos en caso de que fracasemos. Y es que ser autónomos es toda una peripecia en estos tiempos.
Sí, y desde el Concello de Ribadumia hoy imparten unas charlas para saber a qué enfrentarnos si nos hacemos autónomos a día de hoy.
Raúl Gómez es el presidente de los graduados sociales en Pontevedra. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué tasas tenemos que pagar si nos hacemos autónomos en este mes de febrero? Desde ya.
Bueno, vamos a ver. Hoy en día, si un trabajador quiere hacerse autónomo y trabajar por cuenta propia y no va a montar una sociedad limitada, tiene unas cuotas bonificadas por parte de la Seguridad Social. Es decir, que en estos momentos, durante los primeros 2 años, su cuota de autónomo se va a ver reducida. Normalmente un trabajador autónomo paga 260 euros al mes y durante los 2 primeros años la bonificación sería inferior, serían unos primeros 6 meses donde se aplicaría un 50% y luego durante los otros los siguientes meses la cuota sería de 140 euros.
¿Y los jóvenes?
Si perteneces a una sociedad, si perteneces a una sociedad limitada como administrador, la cuota sería de 315 euros al mes.
Caray. ¿Y qué diferencias habría de optar por una opción o por otra?
Pues las prestaciones, digamos, que los beneficios que tiene el trabajador autónomo, las prestaciones a las cuales tenía derecho, serían exactamente los mismos. La única diferencia es que la ley diferencia entre un trabajador autónomo, lo que es una persona física, un trabajador que pone su capital en riesgo para crear una empresa, el emprendedor, respecto a la persona que crea una sociedad limitada ya con un capital social, donde realmente lo que se pone en riesgo es el capital social de la sociedad limitada y no el propio. Entonces, son los efectos de la Constitución como personalidad jurídica. A efectos de las prestaciones, tanto el autónomo de una sociedad como el autónomo por cuenta propia tienen las mismas prestaciones. Que precisamente hoy, la que vamos a dar en el Concello de Ribadumia y que ha organizado Interasesorías, pues es una charla que va encaminada fundamentalmente a que los autónomos sepan realmente cuáles son las prestaciones y por qué pagan ese dinero al mes.
Aparte de la cuota de autónomos, está también la seguridad social que hay que pagar. ¿Cada cuánto se tiene que hacer y cuánto es el desembolso para la gente que empieza desde cero y que no está muy orientada?
Vamos a ver, lo que yo le comenté es la cuota que pagas de seguridad social al mes. Lo que yo comenté es lo que paga de seguridad social al mes. Eso se paga por mes natural, es decir, que el autónomo se da de alta ahora en el mes de febrero y tendría que pagar esa cantidad todos los meses. En este caso, el mes de febrero, tendría que pagar esa cantidad. La cuota de autónomos no es prorrogable por días, por lo tanto, si se da de alta uno el día 1 de febrero, se da de alta el día 30 de febrero, digo, el día 29 de febrero, pues
hasta
pagaría
el mismo
importe. Pero eso sería lo único que tendría que pagar. Luego, evidentemente, tendría sus impuestos en función pues de los beneficios obtenidos o en función de las cargas o obligaciones fiscales que pueda tener.
¿Y cuáles son esos beneficios, esas prestaciones de las que hoy en esa charla de Rivadumia se va a dar más detalle a los interesados?
Muchas veces un trabajador, cuando se da de alta en autónomos, piensa que realmente lo que paga el autónomo al final es un impuesto, y no es así. Realmente nosotros estamos en un estado de bienestar, y para conseguir este estado de bienestar, pues lo que necesitamos es que la gente pues contribuya a ese estado y a la seguridad social. Entonces, tú pagas una cuota mensual, y en esa cuota mensual tú tienes la asistencia sanitaria, está dentro de eso, por lo que los fármacos, pues tienes unas bonificaciones en los fármacos, solo donde solo pagas el 40%, tienes una asistencia sanitaria de atención primaria, tienes una medicina española que hoy en día es lo mejorcito que puede haber en el mundo, y luego aparte estás cotizando para la jubilación, para posibles incapacidades que puedas tener de enfermedad o bien de accidente, para incapacidades permanentes que tú puedas tener, pues que tu lesión sea permanente y que no te pueda permitir seguir trabajando y tengas que pagar y tengas que cobrar una pensión vitalicia, incluso para temas de orfandad y viudedad, en el caso de que el autónomo fallezca, le quede una pensión a su mujer o le quede una pensión a su hijo, a favor de familiares, por si alguna persona que no es ni en primer grado, como es mujer o hijo, sino que es otro familiar que conviva con el autónomo, le pueda también tener derecho a esa prestación. Incluso hoy en día, con la nueva reforma del Estatuto Autónomo, que salió hace unos años, pues las mutuas pagan un importe por desempleo si el autónomo cotiza. Es un desempleo mínimo, pero y tienes que tener una serie de condiciones, pero en función de que el autónomo cese de su actividad, pues si paga para ello, las mutuas le pagarían una prestación que se llama de desempleo, pero que no paga el INEM ni tiene nada que ver con el régimen general, sino es una cantidad mucho más pequeña, normalmente en torno a los 400 euros al mes durante 4 meses, pero que le daría al autónomo pues bueno para poder prever esos 4 meses siguientes al cese de su actividad. Entonces, realmente hay un abanico de prestaciones a las cuales un autónomo tiene derecho, y por eso se pagan estas cantidades altas.
Y una duda que viene ligada también a la situación civil, a la situación personal de un autónomo. La nueva ley, la nueva normativa de autónomos, ¿reconoce el paro en caso de que un divorcio impida seguir con una actividad? Si montamos un negocio con nuestro matrimonio, con nuestra pareja, se rompe el matrimonio y se tiene que romper ese negocio, ¿a la parte que me corresponde me reconoce el derecho al paro?
Bueno, en principio debo decir que sí. Luego habría que estudiar cada situación. Pero cuando uno tiene un negocio y su pareja trabaja en el negocio con él, es decir, que es un alta de autónomo por colaboración familiar, como se dice realmente, como colaboración familiar, si se demuestra que hay una separación y que esa persona que está de alta en ese negocio como cónyuge del autónomo cesa de su actividad, y cotiza para ese desempleo que paga las mutuas, pues las mutuas le pagarían esos 400 euros durante 4 meses a la mujer que se separa, ¿eh? Pero bueno,
María,
eso tendrían pues que presentarlo y demostrarlo en la mutua, pues probablemente el convenio regulador de la separación le pedirían, y también le pedirían pues su cese en el régimen de autónomos.
Y sobre ese pago de las mutuas al paro, sobre esa cotización, se entiende que es a mayores del pago de la seguridad social, ¿no? De la cuota de autónomos mínima de 260 euros. Si se decide cotizar mensualmente más, ¿no? Pagar más cada mes, es cuando se podría conseguir un paro. ¿Es así?
Sí, vamos a ver, la cuota de autónomos, que la normal para un trabajador que no esté en una sociedad, repito, porque si está en la sociedad solo serían los 315 euros, la cuota de autónomos son 260 euros. Bien, A esa cuota tú le puedes añadir dos tipos de situaciones protegidas. Una es el accidente de trabajo y otra es el desempleo. Si tú te acoges, que es voluntario, porque tú si montas un negocio, el darte de alta en autónomos, ya desde el año 70 y algo, es obligatorio darte de alta en el régimen de autónomos. Anteriormente, ese año, no era obligatorio darte de alta en autónomos, pero ahora es obligatorio. Ahora, lo que es voluntario es si te acoges al accidente de trabajo, es decir, que si tienes un accidente de trabajo, te pague la mutua desde el primer día el 75% de tu base de cotización, y te acojas al desempleo. Al desempleo también es voluntario, que te pague la mutua esos 4 meses por cada año de cotización por el desempleo. Eso no es obligatorio, es voluntario, y tendrías que pagar un porcentaje a mayores que sobre la cuota de autónomos, un pequeño porcentaje. No sé ahora mismo de memoria, no sé cuál es el porcentaje, pero es un porcentaje muy pequeño sobre la cuota de autónomos.
Otra duda que tengo, ¿en qué se diferencia lo que es un autónomo, tanto en beneficios como en cargas extra o privaciones también de derechos, un autónomo que monta una empresa con un falso autónomo, un trabajador, que lo tienen como colaborador?
Vamos a ver, hay varias figuras. Hoy en día tenemos el trabajador normal, que es un trabajador del régimen general. Tenemos un trabajador asimilado al régimen general, es un señor que no tiene más del 33% del capital social, sino que tiene menos del 33% y es administrador, y entonces sería un régimen asimilado al general. Y luego tenemos el autónomo económicamente dependiente, que es lo que se conoce vulgarmente como falso autónomo, que se conoce, es un trade, y el autónomo normal. El autónomo económicamente dependiente, la diferencia respecto al autónomo normal es en quién pone en riesgo, digamos, la operación mercantil. Un autónomo normal, él monta el negocio, él compra su mercancía o él da su servicio y pone en riesgo esa mercancía o ese producto que va a vender. El autónomo económicamente dependiente trabaja exclusivamente para una empresa, pero el comercio, la cantidad o la mercancía que va a poner en riesgo no es suya, sino que es de la empresa. Entonces se diría uno, bueno, pues entonces es un trabajador normal. No es un trabajador normal porque no tiene, digamos, no está bajo la dirección y organización del empresario. ¿Cuál es la diferencia realmente? Pues la diferencia realmente es que el trabajador autónomo económicamente dependiente vende mercancía de una empresa, se ve claramente como un comercial, vende mercancía de la empresa, pero él administra como quiere su trabajo. Uh-huh. Pues se marca su horario, vende a las empresas el tiempo que estime oportuno, es decir, no tiene a un jefe detrás, a un jefe detrás que le esté dando órdenes continuamente, sino simplemente lo único que hace es vender la mercancía de esa empresa. Está dependiendo de esa empresa porque vende la mercancía de esa empresa, y por eso es autónomo económicamente dependiente. Mientras que el autónomo normal lo que hace es su riesgo total, compra la mercancía y él la vende.
Raúl.
Digo lo de la mercancía porque es donde se ve claramente el ejemplo de un autónomo dependiente de uno normal.
Para todas estas dudas y todas las que puedan surgir, ¿podemos recordar la hora y el lugar donde van a ser estas charlas hoy en Ribadumia?
Pues es en el concello, es en el concello de Ribadumia. Y será hoy a las 8, a las 8 de la tarde. Uh-huh. Está organizado por el Concello de Ribadumia y también por la Asesoría Interasesoría, que somos una asesoría que estamos en Villagarcía. Uh-huh.
Bueno, pues le damos las gracias por todas estas dudas que nos ha disipado a Raúl Gómez, presidente de los graduados sociales en Pontevedra.
Muy bien, muy amable.
Un saludo, Raúl. Y nos quedamos a un minutito, Silvia, de las noticias de España y del mundo. Y vamos a despedirnos temporalmente con Hasta Luego con el Boss, con Bruce Springsteen.
Que va a venir a España.
Va a venir a España, es esa novedad en temas deportivos, si no me equivoco. Sí, te lo contamos ahora en deportes. Tiempo ya para la información nacional e internacional en tu COPE. Te esperamos dentro de 5 minutos aquí en COPE Pontevedra.
Somebody call your Come on.